Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y es un buen momento para, una vez más, un miércoles más, presentarte a uno de los nuestros. Son muchos los artistas que a lo largo de la historia han dejado atrás su vida para escapar de una guerra o de dictaduras totalitarias. Ese fue uno de los muchos efectos colaterales que tuvo el nazismo en Europa. Y hoy en este espacio, como digo, llamado uno de los nuestros, vamos a conocer la segunda parte de la vida de uno de los grandes directores del cine de todos los tiempos. Alguien que precisamente tuvo que hacer frente a estos problemas. Y para ello saludo ya a Pablo Núñez. Buenas noches, ¿cómo estás, señor?
Muy buenas noches, Beatriz. Muy estupendamente. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Bueno, dejaste ya hace algunas semanas pendiente la segunda parte de un director alemán muy influyente. Así que vamos a ver, ¿de quién hablamos hoy? ¿A quién recuperas?
Bueno, pues tenemos esa segunda y última parte del espacio que le dedicamos a uno de esos directores muy, muy importantes, muy influyentes de la primera mitad del siglo XX. Así que, sin más preámbulo, vamos a hablar de Fritz Lang. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum.
Lo primero de todo, vamos a recordar lo que ya dijimos de Fritz Lang, que nació en Viena en 1890. En su etapa alemana dirigió películas fundamentales del cine mudo, como La muerte cansada, Los Nibelungos o Metrópolis. ¿Y qué más?
Sí, habíamos dicho también que, bueno, el hecho de tener ascendencia judía hace que se obsesione con la idea de un hombre acosado y perseguido por una fuerza superior a él, con todo lo que tenía alrededor, claro. Y contamos también que los temas que siempre están pendientes en sus películas son, pues, la culpabilidad y la venganza en un sentido fatalista y, sobre todo, la lucha contra un destino implacable que acosa al ser humano.
Una vez recordadas rápidamente las claves de su vida para entender el personaje, vamos a hablar también de su estilo y de continuar donde lo dejamos. Teníamos a Fritz Lang huyendo de la Alemania de 1933, la misma noche en que rechazan de Goebbels la dirección del estudio cinematográfico más importante del país.
Sí, lo que hace es establecerse en París, donde un año después estrena Lilium, su única película en Francia. Allí está solo unos meses porque enseguida se marcha a Estados Unidos y en Hollywood rueda 23 películas a lo largo de 20 años y opta por probar con prácticamente todos los géneros.
¿Sabéis dónde he estado todo el día? En el cine. Viendo un documental de cómo me quemaban vivo. El cine estaba abarrotado de gente, disfrutando al ver cómo quemaban vivo a un hombre. ¡Disfrutando!
Esto es de la película Furia de 1936 con Spencer Tracy como un hombre al que acusan injustamente de un crimen y al que intenta asesinar una multitud furiosa que incendia la cárcel donde está esperando el juicio.
La llegada a un país democrático no supone el fin de los problemas para Lang, al menos en lo que se refiere a la faceta creativa.
No, porque por ejemplo en Furia, fíjate, lo que quería hacer él era representar los linchamientos que sufría la población negra y criticar el racismo, ¿no?, que había en Estados Unidos, pero no se lo permiten. Luego, poco después llega Solo se vive una vez, donde Henry Fonda es un hombre al que conceden la libertad con estas condiciones.
Has sido mi huésped tres veces. La primera fue por robar un automóvil para un atraco. La siguiente por un atraco. Y esta que termina hoy... fue por conducir el coche en el que huía la mayor banda de atracadores de bancos del país. Y una cuarta condena, según las leyes de este estado, sería una condena a muerte.
No se preocupe, no volveré más a este hotel.
Pero vuelve porque una serie de pistas le incriminan en un atraco con víctimas y, bueno, monta un pitote tremendo para escapar de la cárcel. Entonces le avisan de que han encontrado al verdadero culpable, pero él ya no se cree a nadie. Y ahí vemos cómo de nuevo el protagonista, un protagonista del cine de Fritz Lang, es incapaz de quitarse esa fama de delincuente, incluso cuando trata de hacer las cosas bien.
Y Lang no se olvidaba de lo que estaba sucediendo en su país, en su tierra, en la Alemania de 1936. Se celebran los Juegos Olímpicos, lo que supone la vuelta de ese país a la comunidad internacional después del aislamiento de la Primera Guerra Mundial. Y es algo que ocurre unos meses después de haber marchado sobre Renania, violado el Tratado de Versalles, además de firmar pactos de alianza con Japón e Italia, lo que empezaba a poner las cosas bastante feas.
Sí, Lang lo veía venir, al igual que en realidad todo el mundo. Todo el mundo veía lo que iba a pasar. Él quiso poner su granito de arena creando junto a otros cineastas la Liga Antinazi de Hollywood para advertir desde las películas de las ideas que traía Hitler y de ahí salen películas como, por ejemplo, El hombre atrapado.
Thank you.
Una película, El hombre atrapado, que se estrena en 1941 y que es la primera de las películas antinazis.
Sí, es la historia de un cazador inglés que pasea por una colina en Alemania y a lo lejos, en una residencia, ve a Adolf Hitler. Entonces él lo que hace es apunta con su rifle, pero no tiene intención de matarle, simplemente lo que quiere es sentir la sensación de adrenalina, ¿no? Entonces un soldado alemán pues se le echa encima. A partir de ahí pasa de cazador a presa y se convierte esta historia en una fantástica película de aventuras con un personaje que se las arregla para escapar todo el tiempo sin ser ni mucho menos un agente secreto ni nada por el estilo, algo que resultará familiar a los fanáticos de Hitchcock.
De esta serie de películas antinazis también tenemos El Ministerio del Miedo, Clandestino y Caballero o Los Verdugos también mueren.
Sí, esta última nos ubica en la... Bueno, todo lo que estamos citando son peliculones increíbles. Esta última pues nos ubica en la Praga ocupada por los nazis, donde el jefe del gobierno alemán en la ciudad, conocido como El Verdugo, pues es asesinado. Y a partir de ahí se inicia la búsqueda del asesino por parte de los nazis, de forma que la película... Es en parte cine negro, porque la Gestapo funciona como cuerpo de detectives, pero también como matones y gángsters, y funciona también la película como una historia reivindicativa, ¿no? Con el coraje del pueblo checo ante los crímenes nazis. De hecho, la película termina, pero la historia no, porque Lang incluye un enorme not precediendo al Die End, indicando que la resistencia frente al invasor pues no se acaba.
Otro género que le interesó mucho a Lang es el cine negro, y de ahí salen también otras películas, otras grandes películas de este director. Una de ellas aterriza en 1944 y su título es La mujer del cuadro. Hablamos de la historia de un profesor que está observando el retrato de una mujer en un escaparate. ¿Y qué es lo que pasa, Pablo?
Pues pasa que por pura casualidad conoce a esa mujer, ella, Joan Bennett, le invita a él, Edward G. Robinson, a su casa, pero allí aparece otro hombre, entendemos pues que es su amante, su novio, lo que sea. Hay una película y el profesor le mata tratando de defenderse y lo que ocurre después es que...
Te refieres a que hay una pelea, ¿no? Que se empiezan ahí a tortas, entiendo, ¿no? En una película, que hay una pelea, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, ambos deciden ocultar el cuerpo, toman todas las precauciones posibles, lo hacen lo mejor que pueden, pero el profesor empieza a sentirse acorralado, otro personaje de Lang acorralado por el mundo, cuando escucha las teorías de sus amigos sobre quién cree que puede ser el culpable.
¡Chan, chan, chan! Bueno, me quedo con ganas de ver esta, La mujer del cuadro. Otra de las grandes películas se estrena solo un año después, en el 45. También está protagonizada por Robinson y por Bennett y se llama Perversidad.
Y esta, que es también maravillosa, nos cuenta la historia de un hombre absolutamente normal, con una vida rutinaria, que encima, bueno, pues no es feliz en su matrimonio, y que conoce a una mujer más joven que él, y para intentar conquistarla, pues lo que se le ocurre es hacerle creer que es un pintor de renombre. Ella resulta que se lo cree y junto a su novio empiezan a darle vueltas a pensar cómo pueden sacarle dinero a este pobre hombre.
Lang también probó otros géneros, como decíamos, y uno de ellos fue el western. Y en 1952 se estrena Encubridora. How could she leave her bed and board and elope
with Gypsy Davy? Esta película, Beatriz, es una pedazo de obra maestra, me vuelve absolutamente loco, y es que en muy pocos minutos y con un ritmo trepidante ya tenemos a dos hombres que están huyendo de un crimen y tenemos al protagonista que va detrás persiguiéndoles. Entonces lo que pasa es que llega hasta un rancho en el que su dueña oculta a prófugos de la justicia, ¿vale? Hasta ahí contamos. Esa mujer es Marlene Dietrich, con esa voz inconfundible que acabamos de escuchar.
Y tanto. Bueno, pues seguimos hablando de Fritz Lang, que estrena algunas películas más en Estados Unidos, como por ejemplo Los Hornados y Deseos Humanos.
Sí, o Mientras Nueva York Duerme, que es una película sobre el mundo del periodismo, por dentro más bien, que a mí me fascina. Llegamos así a finales de los años 50, Lang está ya... Bueno, pues un poco harto de la presión que ejerce el Comité sobre las Actividades Antiamericanas, que siempre estaba ahí muy pendiente de todo, y además recibe una oferta para volver a Europa. Entonces, bueno, por eso viaja a la República Federal Alemana, rueda El tigre de Schnappur en el año 58, La tumba india en el 59 y Los crímenes del doctor Mabuse en 1960, cerrando así la trilogía sobre el personaje que había creado 40 años antes y la que fue, de hecho, su última película.
Frislach muere en 1976. Fue muy reivindicado, sobre todo por los críticos franceses. Le consideraban un director infravalorado y un maestro del cine de espías, de guerra y de suspense.
Sí, los críticos de Calles du Cinéma, que acabaron siendo además directores muchos de ellos, como Truffaut o Rivette, que mira, un día, por ejemplo, podíamos hablar de ellos. Y venga. Sí, es que hay muchísimos directores en los que encontramos la influencia de Fritz Lang, desde Hitchcock o Kubrick hasta Spielberg o Nolan, por ejemplo. Porque a Lang se le atribuye haber creado el cine bélico como entretenimiento, que antes se usaba prácticamente solo como propaganda, también haber potenciado el cine negro en Hollywood, o establecer los códigos para las películas sobre asesinos en serie, y desde luego yo creo que es justo reivindicar su figura.
Y eso es precisamente lo que hacemos en la noche de COPE, recordar la obra de uno de los mejores directores europeos de la historia. Y ha sido gracias a Pablo Núñez. Muchas gracias por otro nuevo episodio de uno de los nuestros. Soy dedicado al director alemán Fritz Lang. Te espero aquí la semana que viene con una nueva sorpresa para este nuevo episodio de uno de los nuestros. A ver qué tienes en la cabeza.
Muy bien, pues aquí estaré, encantado de hablar de cine contigo como siempre, Beatriz. Muy buenas noches.
Buenas noches.